aquí un buen tiempo las iglesias de asambleas de Galicia, donde se estuvo orando por diferentes causas. Y los que estuvieron el viernes, que compartió nuestra hermana Noelia, y cuando empezó la predicación y dio la cita, digo, ya está, me va a quitar la predicación. Así que vamos a ir al Evangelio según San Juan. Capítulo 4. Versículos 35 en adelante. Noelia compartió sobre todo este pasaje de la mujer samaritana, pero yo quiero centrarme en los últimos versículos. Capítulo 4, versículo 35. Lo voy a leer en otra versión. Dice, después de sembrar el trigo, le dice Jesús a los discípulos, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente, pues todos tendrán vida eterna. Así el que sembró el campo y los que recojan la cosecha, dice, se alegrarán juntos. Es cierto lo que dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envío a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Otros invitaron a toda esta gente a venir y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. Mucha gente que vivía en ese pueblo de Samaria creyó en Jesús porque la mujer les había dicho, Él sabe todo lo que he hecho en mi vida. Por eso, cuando la gente del pueblo llegó donde estaba Jesús, le rogó que se quedase con ellos y Él se quedó allí 2 días. Y dice, y muchas otras personas creyeron al oír lo que él decía. La gente le dijo a la mujer, ahora no creemos no porque tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad es el Salvador del mundo. Algunos, hasta aquí, vamos a leer. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, que hace poco escuchábamos también las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida, ¿verdad? Y después el hijo pródigo. Dice en el capítulo 15, versículo 7, Jesús le está enseñando a los discípulos y le dice que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Miren, nosotros estamos hoy aquí y posiblemente, seguramente, muchas personas, aún sin poner rostro, por medio de las oraciones de otras personas, sembraron y hoy nosotros estamos recogiendo. Porque las personas que estamos aquí, que ya llevamos años, pues sabemos que por el trabajo, sí, y por la carga de esta ciudad de Santiago, por 4 personas que vinieron a servir al Señor, se formó la Iglesia Centro Cristiana de Santiago. Y miren, hace poco el pastor Félix falleció, pero sí cuando hablábamos muchas veces y le mandaba alguna foto y veía fotos, decía que se gozaba de que la Iglesia de Santiago hubiese permanecido y que siga creciendo, y no fue una labor, nosotros estamos recogiendo lo que otros sembraron, y es así, y quiero que por favor me pongas el vídeo, J, quiero que veáis un vídeo, dura 1 minuto y medio, porque quiero que por medio de este vídeo también tiene que ver lo que quiero compartir con vosotros.
If so, could you stand up, please?
I owe everything to him, and so does the rest of the family and every other child. Everything. Without him, nothing.
Todos entendimos el mensaje, ¿no?
Hay una reunión donde el hombre va allí sin saber quién se va a encontrar y resulta que en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial los nazis perseguían a los judíos y él salvó a 669 niños de las garras de los que querían matarlos. Entonces viene a esta reunión y se encuentra con la sorpresa de que la persona, la señora que estaba al lado, era una de las personas que él había salvado muchos años atrás. Y cuando mandó levantarse a las personas, si había alguien de las personas que él había salvado allí en ese momento, que se levantara. Y veis cómo el hombre se quiebra, se goza con lágrimas en los ojos de que lo que él sembró ahora está cosechado. Y al igual que lo que leíamos aquí, dice que se goza tanto el que siembra como el que cosecha, se gozan juntos. Nosotros somos el fruto de creyentes que sembraron antes que nosotros. Y ahora nosotros podemos ver la cosecha y nos toca nosotros también sembrar para que quizás otros que vengan detrás, cosechen lo que nosotros sembramos. Porque habrá oraciones que tú estés clamando al Señor, que quizás no las veas contestadas en esta tierra, en el tiempo que el Señor permita que estemos aquí, pero quizás las puedan ver tus hijos, tus nietos, tus familiares, tus amigos. Por eso que no debemos de desmayar de predicar la palabra del Señor, porque Él es el que da el crecimiento. Pero estamos llamados a sembrar y a cosechar. A sembrar y a cosechar. Hay un ejemplo en la Biblia que es Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo un ministerio corto y dijo que venía a preparar el camino del Mesías y anunció la llegada del Mesías, aquel que quita el pecado del mundo. Se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 29. Cuando Jesús se fue haciendo más famoso, los discípulos de Juan estaban preocupados. Y vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Y vamos a ver por qué estaban preocupados los discípulos de Juan. Juan capítulo 3, versículos 29 Vamos a leer desde el principio. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira qué es lo que estaba, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Su preocupación es que las personas, cuando Jesús empezó a ser famoso, dejaban a Juan el Bautista y se iban a Jesús. Y mira lo que le contesta Juan a sus discípulos. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Y dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esa es la contestación que le da. Ellos estaban preocupados porque parecía como que se iban con Jesús y a Juan lo estaban dejando a un lado. Y Juan le dice, no, lo importante es que vayan con Jesús. Yo vine para esto. Mi gozo, el gozo de Juan estaba cumplido porque después de anunciar al Mesías, la gente seguía a Jesús. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que primar. Que la gente, esté donde esté, siga a Jesús. Por eso hay personas que por lo que sea, algunas veces han pasado, se enfadan con el pastor, con los líderes, con la iglesia, con un hermano, lo que sea. Mire, yo me voy de la iglesia. ¿Y qué se le dice? Búscate otro lugar, pero no dejes de congregarte, porque el cristiano no puede vivir solo, porque si no se va secando hasta que se apaga. Entonces, nosotros nos tenemos que gozar que la gente que quizás un día le predicamos y hoy están en una iglesia congregándose, sea en esta o sea en otra, nos tenemos que gozar de eso, porque dice la Biblia, y lo hemos leído, que hay fiesta en los cielos cuando una persona se arrepiente y recibe al Señor como su Salvador. Hay fiesta en los cielos por eso. Así que Juan el Bautista, lo que le preocupaba no era que los discípulos de él se fuesen con Jesús. Lo que le preocupaba a Juan el Bautista era predicar las buenas noticias de que el Mesías estaba aquí, en ese lugar, y la gente que fuera a seguir a quien tenían que seguir, no a él. Porque, como dije al principio, la función de Juan el Bautista fue corta. Sabemos que al poco le cortaron la cabeza y se fue con el Señor. Amén. Pero es bonito cuando podemos ver la contestación que dice, mira, es necesario que yo mengüe y que él siga creciendo. Vale la pena hacer la voluntad de Dios. Porque este hombre que hemos visto en el vídeo podía haber pensado, ¿vale la pena arriesgar mi vida para poder salvar a esos 669 niños? Claro que valió la pena. Y después pudo ver la recompensa. Y poder, no para ponerse medallas, porque visteis que él no dijo nada, fue una periodista que sacó a la luz. Él ayudó a los niños, los salvó y no se fue por ahí con orgullo y mira, aquí estoy yo, fíjate qué bien hice. No, era una persona humilde, muy humilde. Así que Dios nos llama para que sembremos, para poder ver más adelante la cosecha. Cuando estábamos relatando lo de la mujer samaritana, podemos ver de que en un principio creyeron por el testimonio de la mujer. Dice que la mujer, cuando Jesús habló con ella, dice que dejó el cántaro, se fue al pueblo a decirle, creo que he hallado al Cristo. Y mucha gente se acercó a Jesús por medio de esta mujer, que era una pecadora. Y los samaritanos, como bien explicó Noelia, y la palabra nos dice, y los judíos no se llevaban entre sí. Entonces, me quedo en blanco. Entonces después le dicen ellos, mira, ya no creemos solamente por lo que tú nos has contado. Ahora hemos escuchado a él de sus labios hablar y dice que muchas personas se convirtieron al Señor en ese día y que Jesús estuvo con ellos 2 días más y se convirtieron muchas personas. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9. ¿Me puedes traer un poquito de agua, por favor? Capítulo 4, versículos 9 al 11. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios nos amó a nosotros primero. Y Dios, por regla casi general, antes de exigir algo a nosotros, a los creyentes, y señalar nuestros errores, Dios primero establece su amor en los corazones, que es algo que podemos ver en casi toda la Biblia. Tenemos el ejemplo de la mujer adúltera en el Evangelio según San Juan. Recuerdan, traen a una mujer delante de Jesús y le dicen, la hemos encontrado cometiendo adulterio. Y la ley de Moisés dice que la tenemos que apedrear. ¿Qué dices tú? Y dice que Jesús se puso a escribir en el suelo y le volvieron a insistir. Y ya cuando le insistieron por segunda vez, ellos querían cazar a Jesús, a ver cómo nos va a contestar, a ver si va en contra de la ley. Y Jesús les está diciendo, parafraseando, les está diciendo, está bien, la ley dice que la apedreéis. El primero que de vosotros que esté sin pecado, que empiece a tirarle la piedra. Y dice que todos por sus conciencias fueron acusados y fueron saliendo dejando a la mujer allí. Y cuando Jesús alza los ojos y ve a la mujer, le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Y dijeron, se han ido. Y dice, pues mira, no le está diciendo, sigue con tu vida, ¿cómo estás? No, le está diciendo, yo tampoco te condeno. Y después de demostrarle el amor hacia ella, le dice, vete y no peques más. Le da la instrucción después de demostrar el amor. Mira, hay denominaciones que para explicar el plan de salvación. Yo escuché a personas, por ejemplo, y no estoy en contra, porque es bíblico, pero que empiezan diciendo, eres un pecador, necesitas arrepentirte, porque Dios tiene un plan para ti y si tú aceptas lo que Jesucristo hizo en la cruz, vas a poder restablecer tu comunión con Dios. ¿Y es bíblico o no es bíblico? A mí, cuando me presentaron el plan de salvación, y yo creo que es más efectivo y más correcto, en algunos lugares, por culturas, pues a lo mejor es más efectivo el decirle, tú eres un pecador y necesitas arrepentirte. Pero el plan de salvación, que yo creo que yo defiendo personalmente, no estoy en contra del otro, pero yo defiendo primeramente decir que Dios te ama. Si a mí me hubiesen dicho, en un principio, cuando me presentaron al Señor, que soy un pecador, que necesito arrepentirme, que si no me voy al infierno, esto que es verdad, quizás no hubiese reaccionado de la forma que reaccioné cuando me dijeron, Dios te ama. Primero, Dios te ama. Segundo, el hombre es pecador y por esa causa está separado de Dios. Pero Jesús es la única unión entre Dios y el hombre. Nuestra respuesta es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Yo creo que estos cuatro pasos son más efectivos. Lo vuelvo a repetir, lo creo personalmente, sin desechar otras formas de presentar el plan de salvación. Pero yo creo que primero la gente les gusta decir que Dios les ama y que necesitan a Jesús, que es la única forma de llegar a Dios, es a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Y cuando nosotros recibimos esto, dice que pasamos de muerte a vida. Oraba Fernando, que lo importante de pasar de muerte a vida es cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón y aceptamos lo que Cristo hizo en la cruz. Nosotros podemos pasar de muerte a vida. Jesús le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Pero primero le demostró amor. ¿Qué pasó con el joven rico? Vamos a ir a Marcos y ya acabamos. Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, ¿qué dice? Mirándole, le amó. Y después de que lo miró con una mirada de amor, le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido, triste por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús primero le miró con amor. Y después de que le miró con amor, le fue con la pullita al problema real que tenía en el corazón este joven, que eran las posesiones materiales. Y claro, si a lo mejor Jesús le hubiese dicho, mira, vende un poco de lo mucho que tienes y repártelo a los pobres, quizá la respuesta sería diferente. Diría, pues sí, va, si tengo 10 millones de euros, 3.000 euros los voy a dedicar a repartir a los pobres. Pero es que lo que Jesús le está diciendo es que venda todo. El problema que tú tienes, joven, es que estás con tu corazón pegado a las posesiones materiales. Y eso te impide que puedas recibir lo que tú ahora me estás a mí preguntando. Así que si tú quieres recibir lo que tú a mí me estás preguntando, le está diciendo Jesús, vende todo lo que tienes, repártelo con los pobres y después ven y sígueme. Que no haya ya ningún impedimento en tu corazón para que tú puedas seguirme a mí como Señor y Salvador. Así que Jesús le está diciendo, como a veces a nosotros Dios nos habla y no nos gusta lo que nos dice. Porque a nosotros, a todos nos gusta escuchar cosas bonitas, ¿verdad? Las promesas de Dios en la Biblia, que Dios es amor, que Dios te ama, que Dios te perdona. Amén. Pero a veces también Dios, que ya demostró su amor entregando a su Hijo en la cruz, también nos demanda cosas. Y cuando nos demandan cosas, a veces no nos gusta lo que nos están demandando, como le pasó a este joven rico. Y para terminar, quiero leer Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, aún nosotros siendo pecadores. Como decía en un principio, nosotros estamos aquí porque otras personas estuvieron clamando a Dios por esta ciudad y por las personas que viven en esta ciudad. Y tú dices, bueno, pero yo no vivía aquí, yo vivía en Puerto Rico, en Brasil, etc. Sí, pero estás aquí. Y eso es fruto de oraciones de personas que estuvieron de rodillas orando y quebrantados delante de Dios. Saben que Pablo en Romanos nombra dos veces España. Pablo habla de España, dice, cuando vaya a España, y Pablo no se movía en la carne, siempre se movía en el espíritu. Y si Pablo tenía el deseo de ir a España, seguramente estuvo orando antes al Señor y poniendo a España en sus oraciones. Y ya estoy yendo muchos años atrás. Ya Pablo tenía en su corazón España. Y después muchas personas que estuvieron clamando por España y otras que estuvieron clamando por Santiago de Compostela, tú y yo somos la respuesta de esas oraciones. Por eso dice la Biblia, nos anima a orar sin cesar, orar sin cesar. Ayer fue una reunión que empezó por la mañana y acabó por la tarde y era del comité de oración de las Asambleas de Dios de España, donde estuvo el local lleno de hermanos y hermanas que estuvieron orando y clamando al Señor. Y quizás muchos de los que salieron aquí a orar y oraron por diferentes razones, no lo vean sus ojos. Repito, quizás nuestros ojos no vean lo que nosotros sembramos, pero va a haber otras personas que sí lo van a poder ver y van a poderse gozar de lo que usted sembró antaño y para poder ver el fruto. Así que no podemos desmayar. Dios nos ama y lo ha demostrado, no solamente en el entregar a su Hijo Jesucristo, que es el amor más grande que se puede recibir, sino que a lo largo de nuestras vidas podemos ver en muchas ocasiones el mimo y el amor de Dios hacia nosotros. ¿O no? Lo han podido experimentar muchas veces. Aún no sabemos de cuántas nos libra el Señor cada vez que salimos de casa. No lo sabemos. Quizás Él nos lo muestre cuando estemos en su presencia. Pero no podemos dejar de sembrar, aunque otros sean los que tengan que recoger. Nosotros sembremos con amor, con diligencia, perseverando, luchando, peleando. Te caes, te levantas, porque aquí todos los que estamos somos pecadores. No hay justo ni uno. Lo que cambia es que somos redimidos por la sangre del Cordero, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y qué demanda de nosotros Dios? Que nosotros llevemos el mensaje a las personas que no le conocen para que puedan conocerle. Y la verdad es que te puedes gozar si tienes la oportunidad de ver a personas que tú un día le hablaste del Señor, tocó su corazón Dios por medio de su espíritu, se entregaron al Señor y hoy día, pasados los años, los puedes ver congregándose en esta iglesia o en otra, pero dice, yo contribuí a lo que el Señor hizo en esta persona. No para ponerme medallas, pero sí hice lo que tenía que hacer y aún haciendo lo que tengo que hacer, soy un siervo inútil. Porque si Dios no está en medio de la situación, ya te puedes poner patas arriba, patas abajo, gritar, subirte a una caja, subirte al monte, No va a suceder nada si Dios no está en el asunto. Así que Dios nos ayude a poder extender su reino, a sembrar, a sembrar, a sembrar. Y otros que recojan, pero nosotros seguiremos sembrando. Amén. Vamos a ponernos en pie.